Continuamos con nuestra serie Creer 879. El estudio de hoy lo vamos a tomar del Evangelio de Juan, capítulo 19, versos 23 y 24, el cual lleva por título La cruz en el rótulo de la eternidad. Pero primero vamos a la presencia del Señor en oración y digámosle, hablemos con Dios, Señor. Es muy confortable cuando nos dirigimos a ti con el conocimiento de que tú sabes y reconoces todo lo que vamos a decir, todo lo que lo vamos a expresar a ti, Señor. Tú conoces profundamente nuestros corazones, nuestros pensamientos, los motivos que nos mueven en nuestra vida. Señor, tú solamente sabes exactamente lo que necesitamos. Por esa razón, hablamos contigo y oramos a ti, Padre Santo. Te decimos que dependemos de ti y que te necesitamos. Y como te necesitamos, Padre Santo, avívanos, refréscanos con enseñanzas nuevas, como dice la Escritura, cada mañana. Porque en algunos casos se ha perdido, porque a veces que oímos tu palabra una y otra vez acerca de el sacrificio de tu Hijo en la cruz, para algunos de nosotros nos suena como algo nuevo, algunas cosas. Pero Padre Santo, te pedimos que uses el estudio de hoy para traernos más cerca a ti y nuestras relaciones y apreciación hacia ti, al igual de nuestro prójimo. Y así de esta forma, unos a los otros nos respetamos por el amor que tenemos en ti. Padre, somos tu familia. Todos hemos sido redimidos por el mismo sacrificio pascual en la cruz. Hemos sido limpios del pecado por la misma sangre. Y así es que ninguno de nosotros somos mejor que otro. Todos estamos en tu presencia con una forma igual, de la misma forma estamos todos al pie de la cruz. Padre Santo, ayúdanos cuando nos admiramos por este estudio que poco a poco estamos viendo y ser más agradecidos de tu obra redentora. Padre Santo, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Todos entendemos la razón de los rótulos. Caminamos por las carreteras, por las calles, y vemos esas estructuras, esos rótulos que anuncian algún producto, alguna actividad que se supone que va a tomar lugar. Cuando yo vengo al templo, veo algunos rótulos que me llaman la atención, no los puedo ignorar. Otros rótulos son diferentes. Por ejemplo, hay un rótulo en la calle que anuncia que un abogado muy famoso va a visitar nuestra ciudad muy pronto. Otro rótulo anuncia de que un visitante ya está en nuestra ciudad. Otro rótulo anuncia los relojes de pulso. Esta gente supone que cada uno de nosotros necesitamos un reloj de pulso. Otros rótulos nos anuncian cosas diferentes. Voy a tratar de compartir algunos con ustedes que ustedes se pueden imaginar que algunas personas que anuncian sus productos son muy efectivos, muy efectivos. Por ejemplo, hay un rótulo también que muestra o dice que una persona obesa necesita ponerse a dieta y aún muestran una persona obesa retratada a un lado de ese rótulo. Otros rótulos nos muestran anuncios de los políticos. Por ejemplo, hay un rótulo que dice, me han extrañado, y tiene el retrato de un presidente, de un ex presidente. Este otro rótulo, no sé si ustedes lo podrán leer, está diciendo que tú has pedido un rótulo y este rótulo te lo envía Dios. Y dice Dios. Otros rótulos no son tan confortables porque un rótulo que he visto hasta nos sorprende porque dice el infierno es real. Hay otros rótulos que tú te preguntas, ¿qué estará pensando las personas que instalaron estos rótulos? Por ejemplo, hay un rótulo que está al revés y dice, si tú puedes entender este rótulo, habrás experimentado un accidente. Hay otro rótulo que Dios ha puesto y ha estado en las Escrituras por ya más de 2000 años. Este rótulo es la cruz. Este mensaje nos está anunciando a través de todos los tiempos, a través de las edades, nos está anunciando a través de las Escrituras de los profetas, de los predicadores. Este rótulo nos ha estado hablando a través de la eternidad acerca de lo que significa la cruz, a punto que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Así que este pensamiento viene a través de la cruz, a través del rótulo que Dios nos ha puesto a través de los años. Y es lo que vamos a ver en el capítulo 19 del Evangelio de Juan, versos 23 y 24. Vamos a leer el verso 23 y 24 para entender. Sí, estos dos versos serán la base para el estudio de hoy. La razón es que hay ciertos escenarios en el Evangelio de Juan que requieren explicación y de esta forma nos gozamos. Este pasaje es uno de ellos. Perdón. Juan 19, 23 dice, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la túnica era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Verso 24, entonces dijeron entre sí, no partámoslo, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí sus vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Esto es lo que hicieron los soldados para cumplir la profecía del Salmo 22. Podemos ver claramente lo que estos dos versos nos dice, que la cruz no era un evento inesperado para nosotros, sino que Dios había anticipado y profetizado, porque claramente están esta escritura, Juan está citando el Salmo 22. Muchos han dicho, y yo recuerdo que es cierto, que ninguna religión tiene un Dios que ha sido humillado a tal punto como nuestro Dios. Naturalmente que esto es cierto, yo diría que también ninguna religión ha profetizado y anticipado que su Dios será humillado a punto que nuestro Dios fue humillado en la cruz. Eso es cierto. Vamos a ver el estudio de hoy para ver este pensamiento. Yo recuerdo que hace años vi una pintura, en esta pintura muestra a Jesús en el... A este punto Jesús es adulto y en esta pintura pintaron que Jesús está en su taller de carpintería y está de frente a la ventana donde por aquella ventana entra el sol de la tarde y en aquella pintura se ve que Jesús está con sus brazos extendidos y sus ojos puestos en el cielo y así que el reflejo del sol da la impresión de que está en su carpintería y aquella sombra continúa y esa sombra cubre todo lo que está a su paso. El punto de esa pintura que quiere explicar, si la aprecias con cuidado, te darás cuenta que aquella sombra de la cruz que ha pasado a través de las edades, y esa cruz representa la vida de Jesús. La pregunta es, qué tan lejos está profetizada la cruz de Jesús? Eso es lo que vamos a ver en el estudio de hoy. Cuando vemos estos dos versos que hemos leído, nos damos cuenta que los soldados dividieron las vestiduras de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso era una costumbre, una ley de los romanos, que cuando un acusado debía de ser ejecutado y en forma de crucifixión, esa persona la debían de desnudar completamente para humillarlo al máximo. Y así que las vestiduras de aquel acusado venían a ser propiedad de los soldados. Esa era la ley romana. Estos verdugos se apoderaban de las vestiduras del acusado y se las repartían entre ellos mismos. Estos verdugos, estos cuatro soldados, consideraban la posición de aquel acusado como un despojo y ellos se los repartían. ¿Cuántos soldados había en este caso? Como ya hemos mencionado en los estudios pasados, que eran cuatro soldados, a los cuales se les refería como un cuaterninos. Era un grupo de cuatro soldados, más su dirigente, que era el que les daba orden. Así que, por naturaleza, un hombre en esos días se vestía con una capa, una túnica, una faja, sus sandalias y un turbante con que se cubría su cabeza. Por eso es que aquí eran cinco partes y pensaron la número cinco, ¿qué haremos? Y como era una túnica sin costura, decidieron echar rifas. Estos soldados eran hombres de corazón muy duro, porque ya habían peleado en guerras, habían participado en exposiciones públicas y habían pasado por estas ejecuciones muchas veces. Para ellos habían visto morir a este tipo de acusados muchas veces. Habían visto habían ellos mismos matado a muchos hombres crucificados. El punto que incluye estos dos versos de Juan 19, 23 y 24, se ve la humanidad a punto de poder dividir. Por eso es que Juan explica, todo esto se hizo para que se cumpliesen las escrituras como Salmo 22 y otros, al punto de la letra. Juan quiere que entendamos que la cruz ha sido una sombra que regresó desde el Calvario hasta el rey David en el Salmo 22. Vemos que tan claro se ve como cuando David escribió el Salmo 22, él no sabía nada de esta costumbre romana de la crucifixión. En el Salmo 22, el rey David escribe con exactitud el tormento físico de la crucifixión. Una forma natural, la posición en que iba a ser ejecutado, los acusados, describe los clavos en los pies y en sus brazos. Esto solamente estaba en la mente de Dios y se lo reveló a sus profetas, en este caso al rey David. Por eso es que hoy vamos a ver, basado en estos dos versos, vamos a ver qué tan lejos fue profetizado la cruz. Vamos a caminar, comenzando desde la cruz en el Calvario, a través del tiempo, al revés. Vamos a poder ver que fue Jesús mismo que les profetizó y predijo su muerte varias veces en sus 3 años y medio de su ministerio. Por eso es que dice, Juan quiere que sepamos que Jesús sabía exactamente cuándo y cómo iba a morir. Imagínense si uno de nosotros supiéramos todo esto. Por lo menos en el Evangelio de Mateo, 6 veces Jesús predijo su muerte, y por eso es que vamos a regresar a ver en el capítulo 16 del Evangelio de Mateo, para ver cómo Jesús predijo su muerte. Por lo menos 6 veces Jesús profetizó o predijo su muerte. Así que abra sus Biblias en el capítulo 16 del Evangelio según Mateo y verso 13 para ver cómo Jesús habló de su muerte. Es un escenario muy famoso que los hemos estudiado, donde Jesús hizo 2 preguntas a sus discípulos y Pedro contestó con exactitud. Las preguntas son: ¿quién dice los hombres que soy yo? La segunda es: ahora ustedes, discípulos, ¿quién creen que soy yo? Entonces Pedro contestó aceptadamente: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Por eso es que Pedro se sintió que él era el que podía contestar, porque aquí Jesús le dijo que había contestado con toda esa actitud. En la segunda ocasión, Pedro no falló. En el verso 21 de Mateo 16 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, está claro, y resucitar al tercer día. En el verso 22 dice: Pedro, tomándolo aparte, empezó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Otra vez, Pedro se siente que él tiene la libertad de hablarle al Señor, como dándoles decir: Señor, para eso estamos aquí, para protegerte, así que no te va a suceder lo que estás diciendo. Es lo que Pedro creía. Pero en el verso 23 dice: pero Jesús, volviéndose a él, le dijo: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¡Qué contestación tan dolorosa! ¡Qué reprensión tan dolorosa para el apóstol! ¡Quítate delante de mí, Satanás! Y luego continuamos en el capítulo 17 del mismo Evangelio de Mateo, diferente lugar, en el capítulo 17 y verso 22. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día él resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera, o sea, los discípulos que oían esta afirmación del Señor. La muerte para Jesús fue algo que él sabía que estaba muy cerca. Él sabía, se los dijo, lo predijo, se los explicó, que la sombra de la cruz continuaba siguiéndolo cada día. Imagínense cómo se sentía el Señor a este punto. Si tú que me estás escuchando supieras qué día, cómo y dónde vas a morir, tú vivirías diferente. Vivirías una vida bien enfocada en Dios. Tu vida sería con la intención de agradar a Dios y a tus prójimos. Imagínate que hay muchas escrituras que no hacen sentido, al menos que las estudies. Por ejemplo, en el capítulo 7 del Evangelio según Juan, dice que los gobernadores trataron de aprender a Jesús, pero su hora no había llegado aún. Así que no lo arrestaron, porque su hora no había llegado. En el mismo Evangelio de Juan, capítulo 13, Juan dice que Jesús, sabiendo que su hora había llegado para pasar de este mundo e ir al Padre, se ciñó de una toalla y lavó los pies de los discípulos. O también en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, cuando el Señor estaba orando, dijo a Dios Padre: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Y luego regresamos al capítulo 12 del mismo Evangelio de Juan. Jesús dijo: ahora mi alma está turbada, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. No, Padre, sino que para esta hora he venido al mundo. Así que lo que estamos viendo aquí, de que Jesús mismo predijo su muerte, sabía exactamente que iba a morir, cómo, dónde y por qué razón iba a morir. Eso es lo que Jesús siempre estaba consciente. Jesús siempre se enfocó, y por eso es que cualquier persona que le sugería o le presentara la sugerencia de que se escapara de este plan de Dios, por eso le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Tú no piensas como Dios, sino que tú piensas como los hombres. Aún más, cuando Jesús oyó la voz de Pedro que dijo: Señor, esto no te acontecerá, nosotros te vamos a defender. Jesús está pensando y dice: yo he oído esta voz antes. Recuerda cuando estaba en el desierto y Satanás vino para tentarle. Y le sugirió lo mismo cuando le dijo, después que el Señor había ayunado por 40 días y 40 noches, Satanás apareció para tentarle y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Mateo 4 y verso 9. Y demás, Satanás decía: si simplemente postrado me adoras, por lo menos por un momento me adoras, y no tienes que ir a la cruz, ¿para qué tienes? Satanás está diciendo: yo sé por qué viniste al mundo, yo sé cuál es tu plan, has venido para redimir a este mundo, pero no tienes que pasar por el proceso de la cruz, yo te lo puedo entregar. No tienes que sufrir y derramar tu sangre, simplemente postrado, adórame por un momento y te lo daré. Entonces el Señor lo reprendió, le dijo: quítate de enfrente de mí, Satanás. Por eso es que cuando Pedro abre la boca, Jesús dice: yo reconozco esa voz, yo sé de dónde viene y sé qué es su intención. Por eso le dice: quítate de enfrente de mí, Satanás. Todo lo que Jesús oía que lo quería estorbar para el plan de ir a la cruz, Jesús lo reprendió. Aún el mismo Satanás sabía la importancia que tiene la cruz, porque Satanás sabe que la cruz es como una escalera para que nosotros vayamos al cielo, a la presencia de Dios. Así que ya consideramos qué tan lejos fue la cruz. Jesús mismo predijo su muerte. Jesús predice la cruz. Ahora vamos a continuar. Jesús no solamente predijo la cruz, sino también el precursor de Jesús también anunció la cruz. Lo que ustedes le llaman el Juan el Bautista, yo prefiero llamarle Juan el Bautizador, porque parece que estamos dándole importancia a cierta denominación. Por eso sería mejor llamarle Juan el Bautizador. Todos sabemos quién es. A mí siempre me ha gustado la historia de Juan el Bautizador, porque se parece mucho a mis amigos que tenía cuando yo vine al Señor. Mis amigos, los hippies, que vestían medio raros. Por eso es que Juan me recuerda a mis amigos, los hippies. Juan se encontraba en el río Jordán con un mensaje muy simple: arrepentíos, arrepiéntanse. De esta forma le llamaba la atención a los que lo oían. Un predicador muy poderoso, Juan el Bautizador, creía que Jesús era el Mesías. Él lo reconoció sin duda. Pero Juan el Bautizador vio a Jesús como un juez que iba a juzgar. Juan el Bautista, como casi todos los judíos, sabían que el Mesías aparecería y él los libraría del gobierno romano y establecería un reinado que serían libres de la opresión romana. Es lo que ellos esperaban, y así creía Juan el Bautista como todos los demás judíos de sus días. Piensen de esta manera. Si tú vas a leer los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y vas a tratar de armonizarlos, o sea, seguirlos cronológicamente, libro por libro, escena por escena, y ver cómo se describe la vida de Jesús. Y te vas a dar cuenta de que Jesús vino al río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautizador. Después que fue bautizado, fue al desierto por 6 semanas, o sea, 40 días. Después de ese periodo de tiempo, y después de haber sido tentado, regresó otra vez a Juan el Bautizador. Entonces, aquí, Juan el Bautista está frente al río Jordán, predicando el arrepentimiento, y citó el libro de Isaías. Entonces, dijo, ¡ay de ustedes, generación de víboras! ¿Quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? ¡Qué mensaje! Y cuando se refería al Mesías decía, ya tiene en su mano el aventador y va a aventar el grano y va a separar su grano en su granero, pero la paja la va a poner en el horno en un fuego que nunca se apaga. Un predicador muy ardiente, ¿verdad? Está presentando un mensaje bien claro. Así que este mensaje es verdad acerca de Jesús, pero lo que Juan el Bautista está profetizando es la segunda venida de Jesús. Por eso es que Jesús vino a Juan. ¿Cómo reaccionó Juan cuando Jesús vino para ser bautizado? Le dice, Señor, esto no está bien. Yo no te tengo que bautizar. Tú me debes de bautizar a mí. Tú no tienes pecado. Tú no tienes nada de qué arrepentirte. Pero Jesús le dijo, yo no he venido para reprender a nadie, sino para identificarme con ellos, para cumplir la ley. Entonces, ¿qué pensó Juan? Enseguida, también lo que sucedió, cuando Jesús fue bautizado, la Escritura dice que los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió como paloma. Ustedes se habrán hecho la pregunta, ¿por qué es que el Espíritu Santo descendió como paloma? Ustedes dirán, para que las iglesias usen la paloma como símbolo. No, no es esto. Y tengan figuras de palomas en sus ventanas. Para Juan el Bautista, como él era hijo de un sacerdote judío, cuando él vio que el Espíritu Santo descendía como paloma, para él, la paloma se usaba como sacrificio. Naturalmente que el sacrificio requerido por la ley era un cordero, pero si la persona no tenía un cordero, una paloma era suficiente. Así que cuando Jesús fue bautizado, se identifica con la paloma que se presenta como sacrificio por el pecado. En alguna forma, la tercera cosa que ve Juan el Bautista cuando Juan regresó después de las 40 días, otra cosa que vio Juan el Bautista cuando Jesús venía hacia él, dijo algo bien claro y con toda claridad. Juan clamó y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué está sucediendo aquí entre la primera vez que Juan el Bautista vio a Jesús y la segunda vez que lo ve? Ya pasaron 6 semanas. Y yo creo que durante ese periodo de 6 semanas, Juan regresó a leer la profecía del profeta Isaías, donde dice la gran profecía en el que profetiza el ministerio de Jesús en los capítulos 52 y 53 de Isaías, donde está profetizado el Mesías, donde dice que el Mesías fue llevado como cordero al matadero, como una oveja frente a sus trasquiladores, y no abrió su boca. Entonces Juan el Bautista conecta la escritura con la escena que está viendo cuando ve que Jesús viene como un cordero muy humilde. Así que Por eso es que Juan el Bautista claramente entendió que este era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta afirmación está anunciando la obra redentora de Jesús. Está prediciendo que Jesús va a ir a la cruz. Él claramente dice, este es el Cordero de Dios que será sacrificado por el pecado de todo el mundo. Por eso es que ahora Juan el Bautizador ha descubierto de que este Jesús va a hacer más que todas las proclamaciones y anunciaciones de la ley de Moisés. Ahora continuaremos leyendo en el Evangelio de Lucas, capítulo 24. También quisiera recordarles un libro que yo he leído que se llama El Progreso del Peregrino, que está escrito por un escritor llamado Juan Buñón. Charles Spurgeon dice que él leía este libro por lo menos 2 veces por año. En este libro viene una historia acerca de un personaje llamado Crescencio. Crescencio que va a ser, va a pasar la experiencia de que va caminando y lleva una mochila en sus espaldas. Va cargando esta mochila que significa una carga que implica pecado. En esta carga que lleva Crescencio en su espalda, él se refiere a esta mochila como el pecado. Él da a entender que él es un pecador, ha fallado, y así que Crescencio se da cuenta que la ley no le ha podido quitar esa carga. Aquí Juan Buñón nos explica y dice, Crescencio en su sueño vio la cruz y que aquella mochila que él llevaba de repente quedó figuradamente colgada en la cruz y aquella mochila se despegó de la cruz, rodó hasta la colina de la montaña y llegó a la tumba. Y después de aquella tumba surgió un hombre lleno de gloria que es Jesús. Jesucristo resucitó y dice, y aquella mochila ya nunca regresó a mis espaldas. Por eso es que nos está hablando de la resurrección de Jesús. Jesús predijo la cruz. El precursor de Jesús, Juan el Bautizador, predijo la cruz. Aún vamos a continuar viendo a ver hasta dónde llega, hasta el pasado, qué tan lejos llega la cruz. Por eso es que cuando nació Jesús, vinieron unos visitantes y también estos visitantes predijeron la cruz de Jesús. Ustedes estarán de acuerdo que Jesús tuvo un nacimiento muy incomún, muy raro. Las cosas que le sucedieron cuando nació Jesús. Yo no sé el día que ustedes nacieron, pero el día que yo nací no sucedió nada sobresaliente. Mi mamá es la que dice, oh, tú fuiste una maravilla. El día que naciste estabas hermosísimo. Pero ya que yo crecí, he estado viendo la historia a ver qué sucedieron el día que yo nací. 2 cosas sucedieron el día que yo nací. Que el presidente de los Estados Unidos, que en aquel tiempo era el presidente Dwight Eisenhower, este presidente Dwight Eisenhower, el día que yo nací, firmó como ley la proclamación de que el pago mínimo para los trabajadores debía de ser aumentado a $1 por hora. Imagínense, ese fue el suceso que sucedió el día que yo nací. También la historia dice que el día que yo nací hubo un juego de series mundiales en Nueva York y los Dodgers de New Jersey vencieron a los Yankees de Nueva York. ¿Alguno de ustedes se reían? ¿Hasta algunos aplauden? ¿Ustedes aplauden porque los Dodgers vencieron a los Yankees de Nueva York en las series mundiales? Eso sucedió. Pero si vemos el día que nació Jesús, es un escenario completamente diferente. Hubo visitantes angelicales, el cielo se iluminó, los reyes magos vinieron desde el oriente para traer regalos al niño Jesús. Esto todo, el lenguaje de estos visitantes y sus regalos predecían el sacrificio de este niño. Por ejemplo, veamos qué le dijo el ángel a José en sueños cuando le anunció, después que José se había dado cuenta que María había concebido. Le dice: lo que María ha concebido es del Espíritu Santo y salvará a su pueblo de sus pecados. Fue lo que el ángel le dijo a José. Así que los ángeles también anunciaron a los pastores de que había nacido un Salvador. Este día en la ciudad de David os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Todas estas palabras están prediciendo que ha nacido un Salvador y que este Salvador vendrá para pagar por el pecado de la humanidad. Vamos a ver estos tres regalos que le trajeron los Reyes Magos al niño Jesús. ¿Qué eran los regalos? Oro, incienso y mirra. El oro era un regalo que se le hacía a un rey. Y el incienso era para los regalos que se le hacían a los sacerdotes. Pero el regalo número 3, que ese era un regalo muy raro, que muchos no pueden entender qué significaba el regalo número 3, que era mirra. La mirra era un perfume, que era una forma de polvo como goma, que la única forma que esta materia expendía su aroma era que si lo presionaban, lo molían. Imagínense cuando María y José vieron mirra. Esto indicaba claramente en el corazón de María y José de que su hijo debía de hacer molido, pero por su sacrificio iba a extender una hermosa aroma. Para esto tendría que ser molido. Isaías 53 escribió en el verso 1 al 5, dice que fue molido. Dice que fue molido por nuestros pecados. En Isaías 53 del 1 al 5 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Así que cuando José y María llevaron al niño al templo, ¿qué sucedió en el templo? Porque era la ley de llevar al niño al templo para dedicárselo a Dios. La escritura dice que ahí estaba un anciano llamado Simeón. Simeón, cuando vio al niño, dice la escritura que él levantó sus ojos al cielo y dijo: gracias, Padre Santo, ahora puedes recoger a tu siervo, porque mis ojos han visto mi salvación. Y será la salvación para Israel. Y la escritura dice que se dirigió a María y le dijo: aún una espada traspasará tu propio corazón. En los estudios futuros continuaremos este pensamiento de la escena de Simeón y María en el templo, pero ahorita vamos a continuar viendo las profecías acerca de la cruz de Jesús. Jesús profetizó la cruz. Su precursor profetizó la cruz. Los visitantes de Jesús también se refirieron a la cruz. Yo no sé qué planes tienen ustedes para sus niños que están creciendo, pero yo estoy seguro que ustedes piensan que sus niños van a crecer y van a llegar a ser algo, quizás obreros, doctores, abogados. Pero en todo caso, ustedes esperan que sus niños vivan una vida completa, una vida productiva. Pero sabemos que cuando Jesús nació, su muerte estaba predicha, profetizada. Dios lo sabía. José y María también llegaron a la conclusión de que su hijo nacería y moriría por el perdón de el pecado de la humanidad. Vamos a regresar todavía para atrás a la historia acerca del precursor, los visitantes y todas las profecías que encontramos en el Antiguo Testamento y se cumplieron en el Nuevo Testamento. Los escritores del Antiguo Testamento también profetizaron claramente la cruz. Yo no sé si ustedes se habrán fijado, pero en el Antiguo Testamento se encuentran por lo menos 330 profecías acerca de el Mesías, cómo vendría, qué iba a ser, qué iba a decir, dónde viviría, dónde había de nacer, de qué tribu había de nacer, dónde crecería y cómo crecería, etcétera, etcétera, etcétera. Detalles acerca de su nacimiento, su vida y su muerte en una forma maravillosa. Los judíos siempre anticipaban de que un Mesías vendría, porque los judíos tenían su oración diaria que decían, yo creo que el Mesías va a venir, y aunque tarde yo esperaré todos los días. Pero lo que los judíos esperaban ver, y también sus discípulos, un Mesías que iba a venir a conquistar, un Mesías que venía, debía de venir a librarlos de la opresión romana. Con todo y esto, nos damos cuenta que estas profecías profetizaban el sufrimiento de Jesús. Quiero que vean por lo menos un lugar. Estamos en el Evangelio de Juan, pero vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 24, para que podamos ver lo que sucedió. Y Lucas nos escribió en el capítulo 24, comenzando con el verso 24, capítulo 24, verso 16. Vamos a ver lo que sucedió después de la resurrección. Jesús está vivo y está caminando de Jerusalén por la calzada de Emaús. Y dos de los discípulos, de sus discípulos, estaban caminando por aquel camino, yendo a su aldea llamada a Emaús. Lucas 24, verso 16 dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, o sea, Jesús les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Verso 18. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Imagínense hacerle esta pregunta a Jesús. Cosas que habían sucedido. Imagínense hacerle esta pregunta a Jesús después de todo. Se refieren a la crucifixión que a mismo Jesús le habían sucedido. Continuamos en el verso 19. Entonces Jesús les dijo, ¿qué cosas? ¿Por qué es que Jesús les pregunta de qué cosas? Jesús sabe de qué cosas, pero él quiere que ellos las digan para ver si es que es cierto lo que recuerdan. Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón perfecto, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles que les dijeron que Jesús vive, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Verso 25. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Verso 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Verso 27, este es el verso que yo hasta lo sueño, me imagino, este verso 27 tan claramente que dice que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Si acaso ha visto una predicación de los labios del Señor, que a mí me gustaría que alguien la hubiera grabado, sería esta. Aquí dice que les habló desde Moisés y todos los profetas, declarándole en todas las escrituras lo que de él decían. El primer estudio bíblico que Jesús presentó después que resucitó fue una exposición profética acerca de él mismo. Yo me imagino que los llevó a Génesis 22, les habló de Abraham, de Isaac y Jacobo. Quizás también les habló de el capítulo 21 del libro de Números, donde la gente era mordida por las serpientes y Moisés levantó una asta con una serpiente y todo el que viera la serpiente sanaba. Así como Juan escribe en el Evangelio, el capítulo 3, de que así como Moisés levantó la serpiente, es necesario que el Hijo de Dios sea levantado. Quizás también les llevó al Salmo 22 para hablar de la profecía. Y también los llevó a Isaías 52 y 53. A lo mejor les citó palabra por palabra el Salmo 22, lo que se refería a su crucifixión, porque el Salmo 22 comienza y concluye con dos escenarios, dos dichos que Jesús citó cuando estaba colgado de la cruz, cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Así que estos dos discípulos de Jesús en la calzada de Emaús comenzaron a entender y a decir: ahora sí entendemos. Así que cuando aquellos soldados estaban echando rifas, hombres de corazones muy endurecidos, con todo y que eran personas endurecidos, entendamos de que Dios anticipó todo esto y inspiró al rey David que escribiera en el Salmo 22 en detalle la crucifixión. Hasta allá podemos ver que llegó la sombra de la cruz. Jesús lo predijo, el precursor lo predijo, los visitantes de su nacimiento lo predicieron, los profetas lo predijeron. Vamos a ver un punto final. Vamos a regresar. ¿Qué tan lejos llegó la sombra de la cruz? Vamos a ver en el Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, capítulo 13. Ustedes dirán, ahí vamos a ver cómo Dios Padre predijo la cruz, es el punto número 5. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 13 y verso 7. Les quiero advertir que el capítulo 13 de Apocalipsis nos habla del anticristo, no de Jesucristo. Pero aquí también se menciona Jesucristo. Estamos viendo que el anticristo va a venir, en el futuro va a aparecer y va a reclamar, exigir adoración, porque por eso se le da el título de anticristo. Sabemos que va a reinar por un periodo muy corto, luego aparecerá por segunda vez nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver algo que es bien importante, que está en Apocalipsis capítulo 13 y versos 7 y 8. Porque muchos se hacen la pregunta, ¿hasta dónde va a ir la sombra de la cruz? Comenzó con el profeta Daniel, y el capítulo 9 de Daniel, el profeta profetizó la cruz, pasó por aún Abraham cuando fue a sacrificar a su hijo Isaac en el monte Moriah, y luego los profetas, el rey David, nos profetizó la creación. La cruz estaba en la mente de Dios aún antes de la creación a la cual venimos tú y yo. Ahora leeremos verso 7 de Apocalipsis 13. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Verso 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida. Aquí está lo que quiero que oigan. Del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Escuchen con claridad que dice aquí. Del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Cuándo fue el principio del mundo? Desde entonces estaba profetizado el Cordero de Dios, aún antes que Jesús saliera del cielo para venir y encarnarse en el vientre de una virgen, estaba en comunión con Dios Padre, Dios Espíritu Santo, y estuvieron de acuerdo lo que iba a suceder. No fue como que Jesús estaba listo para descender del cielo para venir al vientre de una virgen, y Dios de repente le grita y le dice, ¡ah, espérate! Antes que te vayas, quiero que oigas un punto final que se me había olvidado decirte. Vas a ir a la cruz. Y con todo esto, no fue que haya sucedido así, sino que Jesús ya sabía todo esto, aún desde la fundación del mundo. El apóstol Pedro escribió en su primera epístola, dice que no somos redimidos de algo corruptible, sino de la sangre preciosa de Jesucristo, un cordero sin mancha, y en verdad, todo esto fue ordenado desde la fundación del mundo. Es lo que escribió el apóstol Pedro en su primera de Pedro. Así que la sombra de la cruz estaba en la mente de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y que en parte se lo reveló a Abraham, a los patriarcas, a los reyes magos y al precursor Juan el Bautizador. Por eso es que Jesús también lo predijo, y es lo que estamos leyendo en el capítulo 19 del Evangelio de Juan. Así como también David y los demás profetas lo profetizaron, así sucedió. Piensen con toda claridad qué sucedió, qué está pasando. El mismo Dios que dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, aquella imagen y semejanza, sabiendo Dios que la carne iba a ser por naturaleza pecaminosa, necesitaba una forma de ser redimida. Por eso es que Charles Spurgeon decía, mi teología en la creencia de Dios y de Jesucristo lo puedo sumarizar en cuatro palabras. Dios, o sea, Él murió por mí. Cuatro palabras. Jesús murió por mí. Y siempre estuvo en el plan de Dios, en el plan de redención de Dios. Un punto más que podemos ver aquí con exactitud. Tenemos que entender que cuando Dios te aceptó como hijo o como hija, si tú estás pensando, sí, el día que yo acepté al Señor Jesucristo, ese día Dios me aceptó como hijo. Efesios 1:4 dice, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo. Imagínense, antes de la fundación del mundo. De la misma forma que Dios decidió enviar a Jesús para redimirnos, Dios ya te había escogido antes de la fundación del mundo. Así que yo confío que la sombra de la cruz venga y cubra tu vida. Verdaderamente espero que la sombra de la cruz haya caído sobre tu vida y que tú te has convencido de que Dios te ama a tal punto que en algún tiempo, a través de las edades, tú has sido escogido por Dios, pero tú tienes que cooperar y hacer tu decisión por ese amor que Dios ha decidido y ha derramado sobre ti, sobre nosotros, sobre nuestro corazón, para nuestro favor. Así lo espero, que a través del tiempo y del espacio entiendas que Dios te ha escogido y que Dios quiere venir a tu corazón. Dios no se va a forzar. Dios espera que tú voluntariamente hagas tu decisión. Y así he explicado hoy el estudio de hoy acerca de la cruz en el rótulo de la eternidad. Pero antes de concluir, quisiera que escuchemos un himno que apareció en aquella película titulada, en aquella película que es titulada La Pasión del Cristo. En esa película aparece este canto que dice: sublime gracia, sublime amor, qué dulce suena, sublime y aplastante amor que descendió y me cubre, porque voluntariamente fueron clavados sus manos y sus pies. Sublime amor, qué dulce suena, amor que desciende y por mí aceptó ser clavado de pies y manos en el madero. Amor que desciende y me cubre, y me cubre, y me cubre, y me cubre, y me cubre. Sublime gracia, qué dulce suena, que descendió y fue clavado de pies y de manos en el madero por mí. La gracia de Dios me cubre, y 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 me cubre. Así continúa ese himno. Gracias a Dios que se revela a nosotros en estas formas tan clara y tan bonita. Ahora todos ustedes que desean que alguien les acompañe en oración o traen alguna necesidad y desean que alguien ore con ustedes por su necesidad, pasen aquí a la capilla de oración a mi derecha, que es la izquierda de ustedes. Aquí hay hermanos y hermanas voluntarios para orar con ustedes. Y así continuaremos en la presencia del Señor. Y que el Señor les bendiga a todos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.